Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show.
May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hermosa familia. Bienvenidos de nuevo al Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Como siempre, te saludo a tu anfitrión Ángel y acompañándome mi querida hermana y anfitriona Jesse.
Hola.
Hola.
Es todo lo que tengo que decir. Hola.
Estamos teniendo un poquito de interrupciones porque o pasa un carro o pasan ambulancias.
O están los pajaritos cantando.
O están prendiendo una camioneta. Entonces tenemos que encontrar el momento perfecto donde todos los humanos están dormidos o...
están... o no haciendo cosas que tienen que hacer.
Sí.
Porque no pueden hacer sus cosas alrededor de nuestro podcast.
Sí, entonces... se escucha.
Se escucha mucho.
Se escucha una camioneta ahorita.
Y vamos a cortar, a esperar.
Ok, creo que ya.
Creo que ya se fue. Parecía nave espacial.
Sí, era. Y que sí, ¿no? Y nosotros.
Ay, la camioneta.
Maldita camioneta. Oye, pues hoy estamos celebrando nuestro episodio número 20. Gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado en este trayecto tan bonito. Uh-huh. Sin su apoyo, este podcast no sería posible. Entonces, sigan apoyándonos, por favor, para que algún día estemos en el top 10. De los mejores podcasts paranormales de Spotify y Apple Podcasts y en todos lados.
Exactamente. Pausa para los aplausos, por favor. Gracias. Vamos a poner aplausos sí. En este momento.
Sí.
Una persona. ¡Woo!
Yeah. Pues como ya lo tenemos previsto, hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de la película El Conjuro. Uh-huh. Les habíamos dicho que nos enfocaríamos en la primera película del 2013, pero... pues como somos bien buena onda, y para mostrar nuestro agradecimiento, vamos a relatar dos casos que llegaron a la pantalla grande, investigados por Ed y Lorraine Warren.
Sí.
El primer caso es el que ya les habíamos comentado, El Conjuro, basada en la desgarradora historia del encuentro de la familia Perron con una entidad maligna.
Uy.
La película dio mucho de qué hablar, batió récords en taquilla y demostró que todavía se pueden realizar películas de terror que te impiden dormir por días. El relato es inquietante, está muy bien documentado y considerado como una de las apariciones más importantes de la historia, aunque todavía es muy ajeno para muchas personas. La historia llevada a la pantalla grande por el mismo director de Saw, James Wan, fue basada en hechos reales. Y a continuación te compartimos la historia para que te provoque más escalofríos.
Ay.
Y el próximo caso, que vas a relatar tú, Jessy,
sí,
es el del Conjuro 2, que salió 3 años después de la primera película. Trata de la historia real del impactante y terrorífico caso de los poltergeists de Enfield, al norte de la isla británica, donde una niña llamada Janet Hodgson estaba poseída.
O no estaba poseída. Fue todo un truco.
¿Será?
Vamos
a empezar con el primer caso, la maldición de los Perron.
¿Hoy? De los Perron.
De los Perron. ¿Es Perron o Perron?
Creo que es Perron.
¿Perron?
¿Perron? Porque okay. Perron es otra cosa.
La maldición bien Perron. Ok, pues la maldición de los Perron. Aunque la película parece demasiado dramatizada e imposible de creer, los Warren se aseguraron de que todos los eventos representados realmente sucedieran. Aunque Ed murió en 2006 y El Conjuro se estrenó en 2013, Lorraine, su esposa, fue asesora de la película y afirma que no permitió que los directores exageraran de más la experiencia de los Perrin. Uh-huh. La historia del Conjuro comienza con la primera película, que se centra en la familia Perrin. Ahora, para los que ya han visto la película, la historia comienza con la familia Perrin mudándose a la casa maldita.
Sí.
Entonces, lo que estoy a punto de contarles es antes de que se mudaran a esta casa. Ya saben, para que sepan un poco de dónde vino la familia y todo.
Su origen.
Su origen, porque toda familia, toda familia tiene un comienzo. O un pasado.
Oh, ok.
Pues mira, era el año 1964. La familia Perrin acababa de comprar una casa en Cumberland, Rhode Island, que estaba a unos 30 minutos de Harrisville, donde se encontraba la casa del conjuro. Solo un poco de historia sobre la familia. Es Carolyn, la madre, Roger, el padre, y cinco niñas. Andrea, que era la mayor de las hermanas y autora del libro House of Darkness, House of Light, que describe los eventos y la experiencia que tuvieron en esa casa en tres volúmenes. Y luego estaban Nancy, Chrissy, Cynthia y la más joven, Abril. Ellos vivieron felices en esa casa durante muchos años. Desafortunadamente, en 1969, las cosas empezaron a cambiar tanto culturalmente como en su vecindario. Las calles comenzaban a volverse inseguras. El crimen se estaba convirtiendo en un problema. Tengamos en cuenta que esto fue durante la Guerra de Vietnam, por lo que podía sentir una vibra pesada en las calles. Uh-huh. Andrea tenía un perro de la raza Basinga. ¿Es Basinga?
Creo que sí.
Sí, ¿no? Basinga.
Como el de... ¿Cómo se llama? ¿Big Bang Theory?
Sheldon. Basinga.
No tiene nada que ver con eso.
Nada que ver. Ellos tenían un perro que se llamaba... No me acuerdo cómo se llama el perro. Pero tenían un perro. Tenían un perro que era de la raza Basinga. Y ella era muy, muy unida a él. Andrea. Estos son perros muy cariñosos, muy energéticos, usados comúnmente para la casa. Y ellos no pueden ladrar. Hacen como un sonido parecido al yodel o el canto de la tirolesa, así como que... ¡Oh!
No, mejor no hagas eso.
Pues así. Entonces, así como son esa raza de perros, porque como debido a la forma de su laringe, de su garganta, okay, como que algo tienen que no pueden ladrar.
Ok, y nada más gritan.
Y ajá, como que gritan, un sonido medio raro. Un día Andrea, un día normal, Andrea lleva a su perro a pasear junto con sus cuatro hermanas, cuando de repente el perro comienza a correr como loco y Andrea suelta la correa. El perro cruza la calle sano y salvo, pero las niñas, tan sorprendidas de lo que había pasado, lo llaman para que regrese. Él las ve y cruza la calle sin mirar, y pues un carro iba pasando y su correa se enganchó en la llanta de un automóvil que pasa ahí y arrastra al perro por la calle.
Ay, pobrecito.
Y resultó muy, muy herido. La policía llegó y le dijeron a las niñas que se fueran a la casa. Y ellas ya se iban cuando el policía le disparó al perro porque estaba sufriendo mucho.
Sí.
Como que estaba para sacarlo de su miseria.
Pobrecito.
Sí. Y ese momento fue muy angustioso para Andrea y sus hermanas. Los Perrin deciden tomarse unas vacaciones muy bien merecidas, ya sabes, para relajarse y respirar hondo y para desconectarse de todo por un rato, porque esa experiencia para ellas fue como que muy, muy traumática. Entonces, como que para irse un poquito a divertirse o no pensar en su vida cotidiana y tú sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay mucho sobre a dónde fueron o qué hicieron en el libro de Andrea, pero sí se menciona que fue un viaje muy especial y bien merecido para toda la familia.
Pues sí, después de un momento tan traumático para los niños.
Sí.
Ocupaban relajarse, olvidarse de todo.
Sí, porque imagínate que le pasara eso a tu perro.
No, gracias. Prefiero no imaginarme eso.
Mira, y luego ya, pues regresaron de sus vacaciones y desafortunadamente cuando Regresan y ven la casa. Para la sorpresa de todos, encuentran su casa completamente destrozada. Alguien había entrado a la casa. Había un congelador lleno de carne en el sótano y estaba completamente destruido. La carne fue bañada en aceite de carro y dejada que se pudriera.
Sí.
Toda la comida se desperdició. Alguien había derramado comida por todo el piso. La cocina estaba destruida, los gabinetes, todo. Todo fue un total desastre.
¿Por qué? ¿Por qué haces eso?
¿Por qué? Porque hay gente que no tiene nada que hacer y hace estas tonterías. Uh-huh. Uno de sus gatos siameses estaba escondido en los arbustos, asustados. Estaba también gravemente herido.
Ay, pobrecito.
Fue una pesadilla viviente para toda la familia.
Sí.
Uno de los niños del vecindario confesó que un niño de 12 años que vivía al lado había sido el responsable. Por supuesto, se tomaron acciones legales, pero desafortunadamente el niño nunca fue encarcelado ni procesado. ¿Quién sabe por qué?
A lo mejor no pudieron...
No había
suficiente evidencia para...
Ajá, pero pues sí, un niño de 12 años. ¿Qué van a decir?
Ya sé.
Fue una experiencia muy devastadora y pues, dejó cicatrices para toda la familia, por lo que Carolyn comenzó a pensar en mudarse de ahí porque temía que esto pudiera volver a suceder. No se sentía segura en este vecindario y temía por sus hijas que les pudiera pasar algo malo. O sea, esta vez fue la casa, pero nunca se sabe la próxima vez que fueran una de las niñas o algo malo que les... peor que fuera a pasarles a ellas. Uh-huh. Tenía esa sensación de tenemos que mudarnos, no podemos quedarnos en esta casa, no podemos quedarnos en ese vecindario. Así como
ya
que
no se sentían, sí, seguros.
Como que ella sentía esa, como que tengo que hacer algo al respecto.
Sí.
¿No? Y pues obviamente como padre temes por la seguridad de tus hijos y de tu familia.
Más cuando alguien se mete a tu casa, porque sí. Ya no te sientes seguro después de eso.
No, pues ajá, exacto, te sientes muy desconfiado, sí, de todo eso. Entonces, Roger solía estar fuera muy seguido porque era un vendedor de seguros, así que tenía que viajar mucho y por lo general eran Carolyn y las niñas en la casa la mayor parte del tiempo.
Y pues a lo mejor por eso también le daba más miedo, sí, porque su esposo no estaba en su casa.
Exacto. Así que un día, según Andrea, Carolyn había ido a llevarla a una lección de música. Ella estaba esperando que terminara la lección de música Andrea, ya sabes, para matar el tiempo. Y mientras esperaba, tomó un periódico llamado The Call, La Llamada, que era uno de los periódicos principales de ahí
de
Rhode Island. Así que comienza Carolyn pues, a hojear el periódico, no sé, y nomás buscando, no buscando nada en particular.
Nomás para pasar el tiempo.
Para pasar el tiempo y pues... llegó a la última página donde estaban los anuncios. Era una pequeña sección conocida como anuncios clasificados. Para aquellos de ustedes jóvenes y oyentes que no saben lo que es un periódico, búsquenlo en Google o pregúntenle a Alexa.
Es cosas donde puedes... es un lugar donde puedes comprar como Amazon, uh-huh, ver noticias y ver otras cosas, pero en papel.
En papel.
En papel viejo.
Y ahorita van a estar...
¿Papel?
¿Qué?
¿Qué es papel?
¿Noticias en papel? Bueno, entonces, pues, como te había dicho, ella solo estaba hojeando la página sin buscar nada en especial, cuando de repente se encuentra con un anuncio que le llamó la atención. El anuncio decía, y cito, casa de campo colonial de 9 habitaciones con granero, más 200 acres en Harrisville, $74,000. Que hoy en 2022... ajustado por la inflación, $74,000 es igual a más o menos unos $581,000. Así que algo en ese anuncio la llamó, se sintió atraída por él. Uh-huh. Como que algo la atrajo. Y más tarde llamó a la gente de bienes raíces e hizo una cita para ver la casa. Y, oh sorpresa, habían citas disponibles de inmediato.
Oh no. ¿Y para una casa tan grande?
Y con 200 acres más.
Es, o sea, estaba...
regalada.
Sí, básicamente.
Y al día siguiente, llega a la casa y se encuentra con el señor Kenyon, el dueño anterior. Era un hombre alto, de edad avanzada, muy, muy dulce, según la familia Perrin. Parecía cálido y acogedor, pero también profundamente triste por alguna razón. Tal vez porque se iba de la casa.
A lo mejor la iba a extrañar.
O
la casa iba a extrañarlo a él.
Entonces, a lo lejos, Carolyn ve el granero. En la película hablan de una mujer que se ahorcó en un árbol en la propiedad, pero en realidad era una mujer de 93 años, de nombre John Arnold, quien se ahorcó en las vigas del granero, en la madera, en el techo. Ajá. Este no fue el único suicidio en la propiedad, pero el señor Kenyon olvidó mencionar ese pequeño detalle.
Oh, sí, porque se te olvida eso.
Sí, porque
a mí pues, también se me pasa.
Es que imagínate, estás vendiendo una casa y hay tantos detalles que tienes que decirles y te vas a tu casa.
Se me fue la onda, perdón.
Se me olvidó decirles que había como 25 suicidios.
Pero ¿sabías que en ciertos estados no tienen que decirle a la gente que está comprando que hubo muerte?
Bueno, aquí en California sí.
Aquí en California sí.
Aquí cualquier muerte o cualquier exorcismo que haya ocurrido en una propiedad tienes que decirle, ¿sabes qué? Aquí estuvo poseída una niña de 13 años y murió.
Y murió. Ay, qué feo.
Ok, mañana nos mudamos.
Sí, pero en otros estados no.
No, pues no.
No tienen que hacerlo.
Eso, imagínate que te encuentres, te mudes a una casa súper acá, bien bonita y todo, y no creo que sea importante decirles que hubo una matanza.
Una masacre.
Sangrienta.
Ay, no.
No. El señor Kenyon dijo que la propiedad fue hecha en 1700 o terminada en 1736.
Viejísima.
1736, sí. Y supuestamente era parte del ferrocarril subterráneo, que le decían el Underground Railroad.
Oh, sí, ok.
Luego agregó y citó que este es un lugar maravilloso para formar una familia.
Uy. No, les estaba mintiendo. Corran.
Carolyn estaba asombrada por la propiedad. Se enamoró. Fue amor a primera vista. Y no sé, algo que le encantó. ¿Le encantó?
Sí.
Solo imagínense, era un hermoso día. La casa era increíble. Los pájaros cantaban. El sol brillaba en su piel blanca y sedosa.
Ay, no.
Parecía que todo estaba justo como tenía que estar en ese momento. Y Carolyn lo sabía. Uh-huh. Es como si se sintiera atraída por la casa. Y ella decide escribir un cheque por $500. Porque, pues, le encantó. Quería apartarla. Que sí. Hoy son como unos $4,000.
Un enganche.
Ajá. Sí, como un pago inicial. Y eran los ahorros de toda su vida. Y los ahorros para la casa. Entonces, ese era el dinero que ellos tenían.
Su vida ahí.
Sus ahorros de la familia. Ajá. Pero ella estaba emocionada, no podía creerlo y volvió a casa ese día y Roger regresó de su largo día de trabajo, cansado. Y tuvieron una discusión porque Carolyn acababa de gastar todos sus ahorros en la casa. Y Roger obviamente estaba muy molesto y le dijo, ¿en qué estabas pensando? Eso era todo lo que teníamos. Y ella simplemente le dijo que fuera y revisara la propiedad. Por favor, no digas nada, solo échale un vistazo.
Sí, tú también te vas a enamorar de ella, básicamente.
Exacto. Y pues Roger simplemente como que suspiró y pues
bueno,
sí, no tuvo de otra más que aceptar. Ajá. Así que al día siguiente salen con las niñas, Roger, Carolyn y sus hijos por primera vez visitan la propiedad como familia.
Ajá.
Llegan a la casa, se bajan del auto. Roger ve la casa y algo cambió en él repentinamente. Se sintió optimista, emocionado de esta casa. Pensó, esto podría funcionar. ¿No crees que llegan ahí a la casa y cuando entran a la propiedad, así cuando se estacionan, como que pum, algo los cambia, los hace cambiar de parecer? Como una maldición, tal vez.
Algo que los atrae. Dice, ven, este es un hogar.
Como
aquí
que
puedes proteger a tu familia. Ajá. Aquí pueden tener una vida feliz.
Los hace sentir en casa, bienvenidos.
Bienvenidos. Y luego los acomoda, los deja estar en paz un mes a lo mejor.
Uh-huh. Y luego empiezan.
Y luego empiezan las cosas.
Las cosas.
Ay, no.
Bueno, pues entonces él se siente optimista, emocionado de esta casa. Y él pensó, esto podría funcionar. Después conoció al señor Kenyon, vio toda la propiedad de arriba abajo, y vio a sus hijas jugando en el porche y notó lo felices que estaban. Eso fue lo que convenció a Roger y terminó apoyando a Carolyn en comprar la propiedad. Estaban nerviosos si no tomaban una decisión pronto. Alguien más compraría la casa, porque era una propiedad tan grande y hermosa que cualquiera...
Sí, iba a venir otra persona y decir lo mismo. Como que...
Exacto. Y les iba a ganar la casa. Ellos ya se habían enamorado de la casa por alguna extraña razón. Lo que no sabían es que nadie llamó preguntando por la casa. Carolyn fue la primera y única persona en llamar.
Ay, no.
¿Habrá sido el destino?
No creo.
¿O tal vez solo una coincidencia?
No creo tampoco, creo que fue otra cosa.
Sí, unas fuerzas del más allá. Oscuras, malignas, endemoniadas.
Ay.
Así que pues ellos decidieron comprar la casa. Ahora aquí es donde comienza la película. ¿Tú has visto la película?
Sí, muchas veces. Es okay. Mi película de terror favorita.
Sí, de hecho están en Netflix. Aquí en Estados Unidos.
Están todas lo del universo del...
Solo la 1, la 2.
La 3 no ha salido.
La 3 está en HBO Max.
Ajá. Pero también están las de la Annabelle.
Y las de la monja.
Ajá.
Están buenas. Sí. A mí sí me gustan. Cuando salió la primera, el Conjuro, no manches. La vi en el cine y...
Y estaba bien espantada.
A mí sí me gustó mucho.
Sí.
Ok, pues ahora aquí es donde comienza la película. En enero de 1971, la familia Perrin se mudó a una casa de campo de 14 habitaciones en Harrisville, Rhode Island, donde Carolyn, Roger y sus 5 hijas comenzaron a notar que sucedían cosas extrañas casi
inmediatamente
después de mudarse, y se dieron cuenta de que estaban viviendo con lo que creen haber sido un conjunto de fantasmas. Okay. Unos roommates fantasmales.
Uh-huh. Sí.
Al comienzo de la actividad paranormal, los niños Perrin sintieron que la mayoría de las entidades que caminaban por sus pasillos eran benévolas, que eran amigables, que no querían hacerle daño. Las 5 hijas incluso afirmaron que las entidades iniciales actuaron como niñeras en algunas noches. Los fantasmas las tapaban y les besaban sus frentes antes de dormir y les decían...
Buenas noches.
Ay, no. A mí no me gustaría eso. No me importa si es buena onda el fantasma. No estés en mi casa, por favor.
Toda estresada, ya estás toda estresada.
Ya estoy toda estresada.
Estás moviendo tus manos.
Estoy
así
toda como tensa de los hombros.
Bueno, pues mira, Andrea afirma en su libro House of Darkness, House of Light. Cuando la familia fue a ver la propiedad por primera vez, fue como si ya la conociéramos de hace tiempo. Como si hubiéramos estado ahí antes. Te sentías como en casa. Uh-huh. Ellos se enamoraron de la casa, ¿eh? En su libro, Andrea hasta escribe una narración descriptiva y poética sobre la primera visita de la familia. Imagínate, escribir un libro, un poema de tu primera visita. Es como que algo los...
Estaban obsesionados con la casa.
Sí, y uno puede entender por qué eligieron mudarse ahí. Los primeros capítulos revelan una serie de hechos o coincidencias que llevaron a su madre a la casa, y parece que su familia estaba destinada a vivir en ella. Pronto, sin embargo, comenzaron a suceder eventos inexplicables, dijo la familia Perrin. Desde una invasión de moscas en pleno invierno, hasta puertas que se abrían solas y apariciones que aparecían y desaparecían. Ella dijo que su madre fue la que más sufrió por los incidentes.
Pues en la película ella es la que...
La que toma toda...
Poseída.
Sí. Entonces, como todo, empezaron con las actividades... Todo empezó pequeño.
Sí. Y luego empezaron las moscas. Uh-huh. Que eso no es una buena señal.
Nunca.
Nunca es una buena señal.
Eso. No. Pues empezó pequeño. Carolyn notaba que la escoba se perdía o parecía moverse de un lugar a otro por sí sola.
Se ponían a limpiar los fantasmas.
Sí, eran amos de casa.
Era una mucama.
Y se oía el sonido de algo raspando la tetera de la cocina cuando no había nadie ahí.
Ay, imagínate escuchar eso, que como uñas rascando, sí, así metal. No, gracias.
Encontraban pequeños montones de tierra en el centro del piso de una cocina recién limpiada, recién barrida.
No.
Las niñas comenzaron a notar espíritus alrededor de la casa. aunque en su mayor parte eran inofensivos. Sin embargo, hubo algunos que estaban enojados. En la película, la hija menor, Abril, le dice a Carolyn que se ha hecho amiga de un niño al que puede ver cada vez que el espejo de su juguete de cuerda deja de girar.
Los dedos que brincan, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, aparece un joven triste y pálido. Eso es en la película.
Sí.
En la vida real, la verdadera April no solo confirma que tuvo una relación con el niño fantasma, sino que también había una niña que las niñas recuerdan haber visto así repetidamente. Según Andrea, la niña fantasma parecía sana y con un vestido verde de terciopelo muy bonito.
Sí.
O había días que aparecía anormalmente delgada o débil y llorando por su madre.
Ay, no. La misma niña.
La misma niña. En la película, Chrissy siente que algo la jala de los pies en su cama y luego ve un fantasma parado justo detrás de su hermana en su dormitorio.
Ay, ya me acordé.
El fantasma le dice a Christine que quiere a su familia muerta. En la vida real, eso fue en la película.
Sí, cuando su hermana dice, no hay nada ahí, ¿de qué estás hablando? Y va a la puerta uh-huh. y no ve nada y la suelta.
Ajá.
Y cuando voltea a ver a su hermana, se cierra la puerta así de repente. Todavía me acuerdo, todavía me dan como que no.
En la vida real, Andrea recuerda casos con los que sus hermanas pequeñas se metían en su cama porque escuchaban voces y percibían movimiento. Cindy le dijo una vez a Andrea que las voces cantaban a la vez.
Hay 7 soldados muertos enterrados en tu pared. Hay 7 soldados muertos enterrados en tu pared.
¿Y sabías que a lo mejor sí hay 7 soldados muertos enterrados en la pared, pero no de la casa, sino de la pared alrededor de la propiedad?
¿De la guerra?
Sí, de la guerra. Que han, no sé si es, según han confirmado que hay, ya sabes, esos detectores de, no de metal, detectores de...
¿De muertos?
De muertos, detectores de...
¿De huesos?
De hoyos.
Ok.
De hoyos. Y miden, detectaron 7 hoyos de 6 metros afuera al lado de la pared de la propiedad.
¿Como tumbas?
Ajá, porque son 3 metros es el...
Lo que se requiere para enterrar a una persona.
Enterrar a alguien. Y según encontraron 7.
¿En la propiedad? ¿Alrededor?
Ajá, está la casa y atrás está como un patio muy grande.
Okay.
Hay una pared y luego está el bosque.
Ok.
Entonces, al lado de la pared, justo donde está la pared, antes del bosque, encontraron los 7 hoyos.
Ay.
Ay.
Qué miedo.
Hey.
Si bien toda la familia Perrin tuvo encuentros paranormales durante el tiempo que vivieron en la casa, Carolyn parece haber sido la más sensible a los espíritus que habitaban en la casa. Afirma que supo que algo andaba mal cuando una mujer de gris apareció junto a su cama gimiendo.
Fuera, lárgate. Te arrepentirás. Te expulsaré con muerte y tristeza.
Ay, imagínate ver eso y tú como que... Ah,
oye, yo en ese momento...
Agarro a mi familia y me
sí,
voy.
¿Sabes qué? No. Bye. No manches, imagínate que te rasguñen y que te digan eso.
No. ¿No sabes qué? Y ya no.
Ok.
You're done.
No. Eso es, yo no vi. No.
No, gracias.
Cualquiera que fuera el espíritu, ella se percibía como la dueña de la casa y le molestaba la competencia que mi madre planteaba para ese puesto, dijo Andrea Perrin, la hija.
Sí. Entonces sí, era como la matriarca y veía a la mamá. Y sí.
Como, la veía a la mamá de a Carolyn como...
Competencia.
Como competencia, sí, porque este espíritu quería ser la ama de casa.
Sí.
La dueña de todo.
Ajá.
Carolyn supuestamente investigó la historia de la casa y descubrió que había estado en la misma familia, la familia Arnold, durante 8 generaciones y que muchos de ellos habían muerto en circunstancias misteriosas y horribles.
¿Horribles?
Varios de los niños se habían ahogado en un arroyo cercano. Uno fue asesinado y algunos de ellos se ahorcaron en el ático. ¿Por qué? ¿Por qué niños se van a ahorcar en el ático?
¿Qué estaba pasando en esa familia?
Al menos 10 personas han muerto ahí, según el libro negro de Burville, que era el registro público de la ciudad en ese momento. Las muertes incluyen 2 suicidios por ahorcamiento dentro de la casa, 1 suicidio por envenenamiento, 2 ahogamientos y 4 hombres que murieron congelados.
Uy.
Una niña murió después de ser violada y asesinada, pero su muerte se registró en otra ciudad, a pesar de que era una Arnold.
Sí.
El espíritu representado en la película, Bathsheba o Betsabé, era el peor de todos. Resulta que en realidad había una persona real llamada Bathsheba Sherman que vivía en la propiedad de Parents a mediados del siglo XIX.
Mucho tiempo antes.
Sí. Nacida como Bathsheba Thayer en Rhode Island en 1812, se casó con su pareja de Rhode Island, Judson Sherman, en Thompson, Connecticut, el 10 de marzo de 1844. Ellos fueron casados por Vernon Stiles, un juez del pueblo. Bathsheba desempeñó el papel de ama de casa, mientras que su esposo Judson trabajaba como agricultor en su tierra.
Sí,
granjero.
Sí, ándale.
Me olvidó.
Era una familia normal, una sí. pareja normal.
Exacto. Bathsheba y Judson tuvieron un hijo, Herbert Sherman, nacido cuando Bathsheba tenía aproximadamente unos 37 años, en marzo de 1849.
Ok.
Ahora, es posible que también tuvieron otros tres hijos, todos los cuales no sobrevivieron más allá de los 7 años. Tengamos en cuenta que durante toda esa época...
Era muy común.
Como mediados de 1800, la influenza y otras epidemias desenfrenadas, como la difteria o la tuberculosis, golpearon muy fuerte.
Sí, entonces, y era muy común la muerte infantil.
Sí, porque no había vacunas.
No había nada como protegerlos.
Y las enfermedades eran estaban como que circulando mucho.
Sí.
Aunque no había ningún registro para negar o confirmar que estos informes de que estos niños algún día existieron. Ajá. También se rumoreaba que esta mujer, Bathsheba, era una satanista. Y había una evidencia...
Una bruja, ¿no?
Una bruja, sí. Y había evidencia de que había estado involucrada en la muerte del hijo de un vecino, quien misteriosamente murió bajo su cuidado.
Uh-huh.
Cuando se examinó al bebé, se determinó que la herida mortal fue causada por una gran aguja de coser que había sido atravesada por la base del cráneo del bebé.
Ay.
Aunque la gente del pueblo creía que Bathsheba sacrificó al niño como ofrenda al diablo, debido a la falta de pruebas, el tribunal determinó que ella era inocente de cualquier delito. A pesar de que su nombre fue limpiado legalmente, el público no estaba convencido. La supuesta bruja murió siendo una anciana el 25 de mayo de 1885. Ahora, hay artículos en línea que hacen creer que su cuerpo literalmente se convirtió en piedra cuando murió, o que Bathsheba murió de una extraña forma de parálisis que dejó a los médicos desconcertados y asustados. Pero pues no son más que leyendas.
Sí, y luego de todos modos cuando alguien fallece su cuerpo se endurece.
Ajá.
Entonces a lo mejor fue eso y la gente como que, oh, ¿qué está pasando?
Uh-huh, correcto. Y pues ella fue enterrada en un cementerio bautista cercano en el centro de Hurstville. Entonces,
sí. Si hubiera sido una bruja no la hubieran enterrado en una iglesia.
En una iglesia, ajá. Entonces, son tal vez nomás fueron... La gente le dio una mala reputación.
Sí, exactamente.
Pues los Perrin creían que era el espíritu de Bathsheba el que los estaba atormentando. Pero ¿cómo supo la familia Perrin que el espíritu que los perseguía era el de Bathsheba Sherman? Pues la conexión de la familia con el espíritu de la supuesta bruja surgió por la sugerencia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.
Muy famosos.
Muy famosos, aunque muchos dicen que son unos farsantes.
Sí, muchos creen en sus casos y en lo que hicieron por otra gente.
Uh-huh. Ed Warren era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y ex oficial de policía que se convirtió en un demonólogo autoproclamado después de estudiar el tema por su cuenta. Su esposa, Lorraine, afirmó ser clarividente, que es una persona que afirma tener una capacidad sobrenatural para percibir eventos en el futuro.
Y, un medio, ¿no?
Un medio que era capaz de comunicarse con los demonios que Ed descubría. Eran cazadores paranormales profesionales, entre comillas. La pareja, ambos católicos, también estuvieron involucrados en una serie de otros casos de apariciones de alto perfil, incluidos el poltergeist de Enfield,
sí,
y la casa Snedeker en Connecticut. Ahora, en 1952, Ed y Lorraine fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, el grupo de cazadores de fantasmas más antiguo de ahí. Rápidamente ganaron una reputación como investigadores paranormales respetados después de su investigación inicial de los fantasmas de Amityville.
Oh.
Ellos fueron los que investigaron la de
la casa
de Amityville. Carolyn les contó a Ed y a Lorraine sobre un incidente que había ocurrido unos años antes. Ella dijo que había estado acostada en el sillón cuando de repente sintió un tipo de dolor punzante en la pantorrilla y luego el músculo comenzó a tener espasmos. Tras el examen, notó un charco de sangre en el punto de impacto. Buscó abejas o cualquier cosa que pudiera haber causado el pinchazo en la pierna, pero no encontró nada. En el libro de su hija, Andrea Perrin describe la herida como un círculo perfectamente concéntrico. O sea, un círculo perfecto.
Como una aguja muy grande.
Como si una aguja de coser le hubiera atravesado la piel.
¿What? ¡Qué casualidad!
Sí, ¿no? Cuando Carolyn les contó a Ed y Lorraine esta historia, junto con la historia de Bathsheba Sherman, Lorraine sugirió que ella, Bathsheba, podría haber llevado a la aguja con ella al más allá y usarla para apuñalar a Carolyn en la pantorrilla. A partir de ese momento, Lorraine se refirió a la presencia demoníaca en la casa como Bathsheba. Uh-huh. Según Andrea, la familia también experimentó otros espíritus que olían a carne podrida y hacían que las camas se levantaran del suelo.
Uy.
Ella afirma que su padre entraría al sótano y sentía como una presencia fría y apestosa detrás de él.
Sí, siempre son los sótanos o el ático.
Sí, y cuando te llega un olor putrefacto,
como cuerpo
podrido, echándose a perder.
Descompuesto.
Descompuesto, eso nunca es bueno.
No. Moscas, todo sucio, todo lo que huele a sucio, todo lo que se ve sucio, no es bueno. No,
sombras en la esquina, en una orilla.
Donde no debe de haber sombras.
Se mueven
tus muebles solos. No creo que es una función que tengan.
Bueno, vivimos en California. Puede ser un terremoto.
Sí, también. Pero vivían en Rhode Island. Así que no creo.
Descarto mi razón.
Descartada.
Ok, pues a menudo se mantenían alejados del sótano. Por eso. Porque, pues, no manches.
Sí. No manches.
Hasta yo.
Sí, yo también.
Pero resulta, da la coincidencia de que la calefacción de la casa a menudo fallaba misteriosamente, lo que hacía que Roger se aventurara a bajar.
Ah, sí, claro, porque
ellos.
¿Quién más lo iba a arreglar?
Exacto. Y pues los demonios estaban solo molestando a la familia.
Ajá.
Porque ellos sabían que la calefacción estaba en el sótano y ellos sabían que ellos no les gustaban bajar.
Como que ahí se concentraba toda la energía.
Uh-huh. Como en la película.
Ajá.
Como te dije en la película, los Perrin descubren un antiguo sótano en la casa. Sin embargo, esto no es un patio de recreo. El sótano es la fuente de muchos de los sucesos paranormales más espeluznantes de la película. En una entrevista para la película El Conjuro, Carolyn dijo que el sótano era el lugar de la casa con la mayor sensación de pavor. Christine estuvo de acuerdo diciendo, ni por accidente entrábamos ahí.
Ni por accidente.
Fue en el sótano donde los Perrin realmente pudieron sentir el movimiento de los espíritus, como cuando Carolyn escucha los aplausos en la película. ¿Te acuerdas cuando están jugando las escondidas y están aplaudiendo?
No me gusta eso.
Ay,
cuando salen las manitas del armario.
De tac, tac.
Ya sentan.
Ay, durante los 10 años que la familia vivió en la casa, los Warren hicieron múltiples viajes para investigar. En un momento, Lorraine realizó una sesión para intentar contactar a los espíritus que poseían a la familia. Durante la sesión, Carolyn quedó poseída, hablando en lenguas desconocidas y levantándose del suelo en su silla. Andrea afirma haber presenciado en secreto la sesión. Imagínate ser un niño de 12 años y presenciar cómo tu madre está siendo poseída por una entidad malvada y flotando en el aire. No manches.
No, gracias. Prefiero no.
Nada divertido.
No.
Nada. Y ella dice, pensé que me iba a desmayar. Mi madre comenzó a hablar un idioma que no es de este mundo, con una voz que no era la suya.
Ay, no.
Su silla levitó y fue arrojada al otro lado de la habitación. Imagínate el trauma de una niña de 12 años.
Ay, de la sala. No conocieron lo de la sala, ¿no? Que estaban en la sala. y la levantó y la aventó hasta el otro lado de la casa.
¿Que esa no fue la de Enfield?
No, esa fue...
¿La del conjuro?
La del conjuro. En la vida real. Okay. Que dicen que estaban los... No sé si tienes esa parte, pero estaban los Warren haciendo como un... un rito, algo así.
Contactándose, ¿no?
Contactándose. Y la mamá estaba sentada en el sillón. Es como... Tienen como dos salas. Uh-huh. Entrando a la casa, que no tiene nada. Y luego entrando a otro cuarto con donde están los sillones y todo uh-huh. eso. Entonces la mamá se levantó del sillón. La levantaron del sillón. Y la aventaron a la pared del otro lado del otro cuarto. Son como unos... ¿Qué te puedo decir? 12 metros. Uh-huh. Más.
Imagínate. Y con ella.
Y ella levantando a la señora.
Imagínate
y
la fuerza.
Aventándola hasta el otro lado.
La maldad.
Ajá.
No manches.
No.
Aunque la versión cinematográfica de los hechos culmina con Ed realizando un exorcismo en lugar de una sesión de espiritismo, Lorraine insiste en que ella y su esposo nunca intentarían uno, ya que debe ser realizado por un sacerdote católico. Después de la sesión, Rogers se molestó mucho, porque él era escéptico. Él no creía en esas cosas.
Uh-huh.
No creía lo que estaba pasando, aunque él mismo había sido testigo de esos sucesos extraños, pero siempre trataba de encontrar una explicación.
Yo soy Roger.
Sí. O sea, llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Esto
es real. Eso ya no puedo negarlo.
¿Cómo pueden levantar a mi esposa y arrojarla 12 metros? Eso no.
No.
Pero él sí como que, es que había mucho viento ese día.
Sí, entró un aire por la ventana.
No, o sea. Entonces él echó a los Warrens de su casa, preocupado por la estabilidad mental de su esposa. Según Andrea, la familia siguió viviendo en la casa debido a la inestabilidad financiera hasta que pudieron mudarse en 1980. Porque pues ellos gastaron todo su dinero en esa casa.
No tenían otra opción.
No tenían dinero para mudarse a otro lugar. Y es en ese momento fue cuando se silenciaron los espíritus y cesaron las apariciones.
Okay.
De la nada. Según la familia Perrin, todavía estaban siendo perseguidos por Bathsheba Sherman. Durante el rodaje del conjuro, toda la familia fue invitada al set de grabaciones. Inicialmente todos iban a ir, pero en el último minuto, Carolyn, la mamá, se arrepintió y cambió de opinión. Ella afirmó que no quería hacer el viaje, pero también tenía que haber cierta inquietud, miedo de su parte para desenterrar el pasado.
Uh-huh.
O sea, es algo como que no quieres volver a vivir.
No, yo lo entiendo.
O sea, yo lo viví, no...
No quiero volver a verlo.
No quiero desenterrar otra vez toda esa mala experiencia.
Sí, exactamente.
Y la hija Andrea afirmó que mientras la familia estaba siendo entrevistada, un viento rebelde barrió a la familia, derribando cámaras y luces y todo lo que los rodeaba. Todos estuvieron de acuerdo en que era la maldición de Bathsheba. La familia tiene como un chiste interno de cada vez que le sucede algo extraño o algo malo, uh-huh. dicen que es la maldición de Bathsheba.
Ah, ok. Ajá. Entonces se tropiezan y dicen que es la
maldición de Bathsheba.
Ajá. Uh-huh.
Entonces no fue hasta que regresaron a sus hoteles esa noche que se enteraron de que su madre se había caído y se había dislocado la cadera en el momento exacto en el que el viento los azotaba.
Ay.
Cuando la familia llegó a la habitación del hospital de su madre, afirma que ella se sentó y dijo: la maldición de Bathsheba.
Sí.
No quieres estar expuesta.
Exactamente.
Y eso ha sido la historia verdadera
del conjuro.
Ay.
y
entonces vamos a empezar.
Ajá.
La historia verdadera del conjuro 2.
Ok.
Que así se llama. No sé, no tiene otro nombre, no fue no. más. Épico más. No.
Hubieran hecho algo así como que...
Sí.
El regreso de la maldición del conjuro. O...
Ya, sí, está muy largo eso. El regreso de la maldición del conjuro.
Dos.
Dos. El conjuro 2 se centra en uno de los casos sobrenaturales más famosos de la historia.
Ok.
El poltergeist de Enfield. La historia de una joven que se cree que está poseída por un demonio dentro de su casa en Londres desconcertó a toda una nación. Fue uno de los casos más publicados, más seguidos por los medios. Mucha gente vio muchas cosas en esa casa durante los 18 meses que estuvieron pasando cosas ahí. Casi 2 años.
Año y medio.
Ajá. Entonces fue como que... fue muy famoso y por eso mucha gente cree que no fue algo verídico.
Ok.
Que piensan que fue la familia nada más buscando atención o publicidad, cosas así. Entonces la historia de la película básicamente son la familia Hodgson.
Ok.
Que eran, aquí tengo los nombres de los niños, que era la mamá Peggy, Margaret de 12 años, Janet de 11, Johnny de 10 años y Billy de 7 años. Entonces todos niños, eran todos niños, como la familia
Perrin.
Se mudan a esta casa después de que la mamá se queda soltera y todo, como toda familia, todo empieza normal, todo bien, les gusta la casa.
Pues sí.
Están emocionados porque están en un nuevo lugar.
Y nadie espera que haya algo raro en la casa.
No, lo peor que puedes esperar es que hay cucarachas.
Sí, de hecho es lo...
Hay ratas.
Es lo último que pensarías, ¿no?
Ajá, sí.
Ay, mira, qué bonita casa, espero que no haya demonios.
Exactamente. Lo sea, primero que piensas es espero que no haya... esté goteando algo.
O termitas.
O termitas o algo así, tengamos que fumigar.
Algo normal.
Algo normal. No esperas, hoy tengo que fumigar porque tengo demonios en mi casa.
Una fumigación celestial.
Ajá. Todo comenzó en 1977 cuando Peggy escuchó ruidos fuertes provenientes del dormitorio de su hija, de Margaret y Janet. Cuando fue a decirles a Margaret de 12 años y a Janet que se calmaran y que se fueran a dormir, porque pensó que estaban como peleando, estaban jugando,
echando relajo,
y ya era tarde y ya se quería dormir ella.
Okay.
Entonces fue a su cuarto a decirles, o sea, cálmense, ya no están jugando. Las encontró acurrucadas en una esquina con expresiones aterrorizadas en sus rostros. Entonces ellas no estaban haciendo ruido, algo se estaba moviendo en el cuarto, algo estaba aventando cosas.
Okay.
Nosotros le dijimos a nuestra mamá que el vestidor se estaba moviendo hacia la puerta del dormitorio. Entonces, que el vestidor se estaba moviendo solo. Se movía la puerta y se quitaba y se volvió a poner y se volvió a quitar.
Ajá.
Entonces, la mamá respondió, o sea, no seas ridícula. No
seas ingenua.
No,
o sea,
sí, no está, ¿cómo se va a mover el vestidor solo si está pesado? Uh-huh. ¿Quién lo está moviendo?
Pues sí, o sea, le entiendo porque es como que los niños tienen mucha imaginación y pues... O sea, entiendo, pero...
Sí, o a lo mejor dicen, no quiere que las regañe porque están jugando tan tarde, cosas así. En ese momento Peggy vio cómo el vestidor se movió por sí mismo y terminó, como las niñas estaban explicando, enfrente de la puerta. Y cuando ella trató de mover el vestidor, no lo podía mover.
Órale.
Como si algo las quería encerrar adentro de ese cuarto.
Y como si alguna fuerza... maligna estuviera ahí como deteniendo el mueble.
Y esa escena se ve en la película, que la mamá entra al cuarto, las niñas están gritando porque las camas se empiezan a mover.
O sea, el lo que estaba ahí adentro no era como que no estaba haciendo intento, ¿cómo te digo? O sea, él quería que las vieran, que supieran que estaba ahí.
Sí.
O sea, en ningún momento es como que hubo un movimiento y ya no pasó nada.
Ajá, exactamente.
No, como, o sea, que él quería que ellos supieran que estaba, sí, ahí, su presencia.
Y esto es lo que hace un poltergeist.
Uh-huh.
Es la manera de que sobrevive o agarra energía.
Exacto.
Es por el miedo que causan, uh-huh, otras personas con estos ataques tan grandes, uh-huh, se podría decir.
Uh-huh.
Entonces, sí, ella trató de mover el vestidor y no pudo moverlo. Y en ese momento salieron aterrorizadas. O sea, ellas y los niños salieron corriendo a la casa de sus vecinos. A la casa de sus vecinos, que eran Vic y Peggy Nottingham. Entonces, cuando Vic entró a la casa para investigar, o sea, pensaron que a lo mejor alguien se había metido o algo así. Dice que también escuchó ruidos extraños. Entró a la casa y escuchó golpes y dijo, alguien está aquí adentro. Entonces fue a checar qué había y no había nadie. Entonces en ese momento Peggy, en la otra casa, estaba llamándole a la policía. Cuando llamaron a la policía, llegaron y empezaron a investigar pues qué estaba pasando en esa casa.
Okay.
Y cuando un oficial entró a la casa, empezaron a investigar y vio cómo una silla se movió de un lado de la casa a otro. Uh-huh. Del cuarto.
Como en la película, ¿no?
Ajá, en la película, que ve cómo se mueve la silla.
Ajá, nomás
como
así.
Como que alguien la jaló, así. Ajá. Sola. Pero dedujeron que no era un asunto policial. O sea, yo creo que en su rango de la ley, no sé, un tormento de un fantasma no cae. No, no cae eso. En un asunto policial.
Ya menos cuando los mate.
Ya menos entonces, cuando hay alguien vivo moviendo
cosas la silla.
Que no tienen que estar moviendo, sí, en su
cuando
casa.
Cuando hay un intruso en su casa, pero que esté físicamente lo podamos ver.
Ajá, porque un fantasma eso no cae.
Híjole.
Y no sabes qué, no tengo tiempo.
Y no.
Y esto fue el comienzo de casi 18 meses de tormentos. Cuando los extraños incidentes continuaron, Peggy decidió llamar a una publicación popular del Reino Unido, el Daily Mirror.
¿Cómo? No entiendo cómo duran tanto tiempo en... ¿Cómo aguantan tanto tiempo ahí viviendo con esas cosas?
Yo tampoco.
Los Perrin duraron como 10 años.
Sí.
Ellos año y medio. No manches, yo al día, a la hora que yo veo algo así... No,
Me voy.
No entiendo.
No, yo tampoco. Yo tampoco entiendo cómo era eso.
Porque no creo que tú tampoco te quedarías aquí si alguien abre la puerta de tu cuarto o prende tu computadora y empiezas a
jugar Minecraft.
A jugar Minecraft.
Solo.
Sin tu consentimiento. Y que sea Karim.
Que sea Karim. Karim es el fantasma de mi casa que juega Minecraft sin mi permiso.
No manches. Bueno.
Bueno, sí, continúa. Entonces ella llamó a esta publicación, el Daily Mirror, para que vinieran a investigar los supuestos sucesos sobrenaturales. Pero cuando llegó el reportero, la casa permaneció en silencio durante horas. No fue hasta que el reportero estaba a punto de irse cuando algo sucedió.
Ok.
Janet cuenta que cuando el reportero estaba saliendo de la casa, una pieza de Lego le pegó en la frente, arriba de su ojo derecho, tan fuerte que le dejó una marca por varios días.
Le arrojaron una pieza de Lego.
Sí. O sea, yo digo que las piezas de Lego no son tan grandes, pero le pegó tan fuerte que le dejó marcado.
Y luego imagínate la fuerza que le pegó, que fue arrojada.
Sí, para dejarle marcada por varios días. Ajá. Digo, sí, de verdad.
Sí, es que es plástico duro. Sí. Y luego tiene las esquinas. Ajá. Es como un cuadro, un rectángulo. Sí te pega y sí te deja una marca, obviamente. Ajá, con una fuerza mayor.
Yo creo que fue como que estaba jugando esta cosa con el reportero.
Ajá, pero no.
Sí, yo no sé, pero a mí me daría mucho miedo eso.
A mí también.
El Daily Mirror entonces llamó a la Sociedad para la Investigación Psíquica, quien envió a Maurice Gross, que sale en la película, a investigar el caso. Durante su estancia, Gross dijo que fue testigo de más de 2,000 incidentes diferentes de actividad sobrenatural.
¿2,000?
2,000. Wow. O sea, pasaban cosas constantes.
Sí.
En esta casa. No nada más era como que en la noche pasaban cosas. Era
en todo el día.
En toda hora, de todo el día, de toda la semana. 24/7.
2,000
incidentes. Sí.
No manches. Un montón.
Ajá. Y lo más feo es que Janet, como en la película, fue la víctima principal.
La niña, ¿no?
Ajá, la niña, uh-huh. Durante este tiempo. La joven a menudo entraba en un estado de trance en el que hablaba con una voz profunda y rasposa, afirmando ser el fantasma de un hombre llamado Bill Wilkins.
Un exorcismo.
Uh-huh, que había muerto en la casa años antes. Más tarde se demostró que un hombre con ese nombre una vez fue residente de la casa y, de hecho, murió de una hemorragia mientras estaba sentado en la sala de estar. Según los informes, el fantasma hablaba a través de Janet durante horas. Y hay como grabaciones donde se escucha cómo Janet está hablando normal y de repente empieza a hablar.
¿Tenemos esas grabaciones?
Las podemos encontrar.
Las vamos a encontrar
y las vamos a poner para que escuchen cómo la voz de una niña de 11 años se transforma y se escucha como un hombre de 70 y tantos años que tenía cuando murió.
De hecho, vamos a escucharla ahorita.
I come to your heart, Rachel. And I have cried in church where Rina lives.
Ok, estamos de regreso.
Fue unos segundos para nosotros, pero yo las he escuchado y están... No se pueden explicar. No puedo explicarla. Pero sí, hay muchas grabaciones de ella hablando como este señor de Bill Wilkins.
Órale.
Y en la película es como uno de los fantasmas más
los principales. Más fuertes.
Ajá. Que el señor había muerto en una silla de la sala y ahí habían dejado la silla.
Ajá, como un silloncito, ¿no? En la esquina.
En la esquina, ajá.
Ajá.
Y hay una escena que me gusta mucho donde está sentada la niña en la silla.
Uh-huh.
Y le están haciendo preguntas, pero ella le dice, no quiere que los vean, quieren que se volteen.
Oh, sí, me acuerdo. Entonces, es Lorraine.
El Ed. Él le está haciendo preguntas.
Sí, claro.
Entonces la niña se mete agua a la boca.
Uh-huh. Como para que las personas que estén alrededor... No. Había personas alrededor, ¿no?
Sí, estaba Lorraine, estaba Ed y estaba el Maurice Groves.
Uh-huh.
Y creo que otra reportera del BBC.
Ajá, y para que la niña, pues para que no fuera como que, yo no lo estoy haciendo.
Ajá, la voz viene de adentro, pero yo no la estoy... Ajá.
Tomó poquita agua y la guardó en su boca. Ajá. Para que así ellos supieran que ella no estaba haciendo la voz.
Ajá, exactamente. Entonces se voltean y la cámara está enfocada en Ed. Pero atrás se ve la niña borrosa.
Ajá.
Y mientras está platicando se ve como el cuerpo se va transformando y termina siendo el cuerpo
viejito.
Del viejito.
Oh, sí, me acuerdo. Está muy bueno.
Sí, entonces...
Me encantan esas películas.
Ay, ya sé. Por eso me acuerdo tanto de las escenas, porque las he visto tantas veces. Pero sí, eso fue basado en que sí fue verdad eso. Que ajá. La niña, el Bill Wilkins, según hablaba a través de Janet.
Fue poseída por Will.
Ajá. Entonces...
Me asustó eso. Estamos hablando y empieza a vibrar el celular.
Ya sé.
Bueno, sigue.
A lo largo del periodo de 18 meses, varios investigadores paranormales visitaron la casa también, incluidos los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren.
Uh-huh.
Que la película exagera cuánto estuvieron involucrados en ese caso. Ellos... Ed confirma que algo sobrenatural estaba ocurriendo en esa casa. Okay. O sea, ellos nada más fueron rápido a ver la casa, qué está pasando. En la película se ve como que están más involucrados en todo. Ellos pues sí. Son los que salvan el día, porque obvio tenían que hacerlo Hollywood. Pero no, ellos no fueron así como tan
no tuvieron tanta participación en el caso.
Ajá, exactamente. Pero Ed sí afirma que algo estaba pasando en esa casa.
Uh-huh.
Por supuesto, muchos expresaron sus dudas sobre los hechos, alegando que los niños estaban nada más detrás de todo, engañando y fingiendo sus síntomas demoníacos.
¿Él dijo eso?
No, mucha gente.
Oh,
mucha gente
sí, claro,
expresó sus
claro.
dudas y dicen, nada más son
puros... Son farsantes. Son niños que quieren atención.
Ajá, exactamente. Dos expertos del SPR, o sea, la... ¿Cómo se llamaba? Aquí lo tengo.
Vamos a un pequeño comercial en lo que
de ya... la Sociedad para la Investigación Psíquica.
O regresamos.
Entonces, dos expertos de esa organización cuestionaron rotundamente la voz ronca de Janet y luego sorprendieron a los niños doblando cucharas. Entonces,
okay.
Según ellos decían que Janet podía producir esta voz por sí misma.
Ok, que ella tiene, sí, que ella tiene sí. La habilidad de poder cambiar su voz.
Sí, o sea que lo estaba fingiendo todo. Uh-huh, uh-huh. Y también encontraron a los niños
doblando
las cucharas. Como que según el fantasma las estaba doblando.
Ok.
Entonces sí fueron en varias ocasiones que cacharon a los niños haciendo travesuras. Janet admitió que en varias ocasiones ella y sus hermanos fingían ciertas situaciones para jugar con los investigadores.
Ay...
Uh-huh.
Qué lamentable.
Entonces ahí es cuando empiezas a pensar en ¿realmente pasó todo esto?
Entonces ya está. No, yo creo que ya cuando ellos dicen, ¿sabes qué? Pues es que sí, tal vez fue real, ¿no?
Uh-huh.
Pero tal vez ellos exageraban de más. Y eso pasa, eso lo que hace es que exageras de más como que pierdes credibilidad.
Sí, la gente ya no te cree.
Ya no te cree. Y por ejemplo, yo sí creía en ese caso ahorita, pero ahorita lo que me acabas de decir, ya tengo mis dudas. Sí. Como que, okay, son unos mocosos que nomás quieren atención y pues hicieron todas esas tonterías.
Sí, exactamente. Entonces muchos creen...
Ya me voy, bye.
Ya me voy. Adiós, escucho cómo cierra la puerta. Muchos creen que todo fue un escándalo producido por los Hodgson, y otros, como los Warren, en realidad creen que la familia fue atormentada por un espíritu maligno.
Pues sí, pues ¿qué van a decir los Warren? Bueno, no sé si te acuerdas, pero cuando creo que fue en esta película, la 2, que antes de que empezaran ellos o que les llamaran para ese caso, al principio dan como unas pequeñas, unas escenas donde ellos van como a lugares así a investigar y están como que calando, como que una familia les llama de que, oh, es que hay un rechinido en el ático, y va Ed y Lorraine a checar eso. Y es como que, oh, es simplemente la madera, que con el, como la casa es muy vieja, con el aire,
sí,
se escucha como rechina y él mueve el pie así como en donde rechina la madera.
Yo creo que para los Warren sí salieron muchos casos.
Ponle que de unos 30 casos, unos 10 fueron reales.
O menos.
Porque todo tiene una explicación, pero hay veces donde dices, ¿sabes qué?
Esto está...
Hemos descartado todas las razones obvias por las que puede estar pasando esto y no.
Y no podemos negarlo.
No podemos
que
negarlo.
Algo está pasando.
Ajá.
Pero el mismo Ed afirmó que sí estaba pasando algo en esa casa. O sea, a lo mejor sí exageró la familia, pero a lo mejor sí estaba pasando algo ahí.
Correcto. Pero no sé. Pues los niños ya dijeron, no, sabes que pues estábamos fingiendo varias cosas.
Sí.
Tal vez estaba, sí pasó, pero no era tan mal como lo planteaba.
Exactamente. No sé.
Pero bueno.
Sin embargo, hubieron 30 testigos que vieron cosas en ese hogar. Muebles que se movían solos, ruidos extraños, voces y levitaciones.
Órale.
Entonces hubo mucha gente.
Ok, ya creo otra vez.
Vecinos, reporteros, investigadores, la misma familia, los Warren, que vieron cosas.
¿Nunca hubo un sacerdote ahí presente?
No creo. Creo que fueron puros investigadores así.
Bueno, depende de si eran católicos o no, ¿verdad? La familia.
No sé, pero hubo mucha gente que sí vio cosas. Okay. Y que afirma que vieron cosas.
Uh-huh.
Una reportera del BBC, Rose Morris, que también sale en la película, cuenta que después de que las niñas se acostaron, hubo un estruendo muy fuerte arriba en su dormitorio. Así que Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, una distancia de unos 9 pies. Ella dijo que en ese momento algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencida de esto.
Órale.
Entonces una reportera del BBC dice que vio como, que escuchó como se azotaba algo. Entonces subió al cuarto de las niñas.
No
creo que
nadie.
En ese momento ya no estaban las niñas durmiendo ahí. Y vio como la silla de un lado a otro. Estaba la silla como tirada al otro lado del cuarto.
Y no había nadie.
No había nadie ni nada.
Bueno, entonces ya ahí es donde te pones a pensar, ¿no?
Ajá.
Como que sí, como te dije anteriormente, tal vez sí estaba ocurriendo algo, pero las niñas, los niños estaban ahí como que fingiendo cosas. O tal vez estaban ellos como que jugando, burlándose de eso, y tal vez eso fue lo que hizo que se hiciera, que empeorara esto.
Sí, hay mucha gente que cree que la razón por la cual hay mucha actividad paranormal en lugares no es porque el lugar está maldito, es porque hay tanta gente que viene y trae su diferente energía que crea ese ambiente.
Ese entorno
para que la energía se manifieste más.
Sí, es en todas partes, tanto en tu trabajo, en tu escuela, hay tanta gente que pasa y todo, y que viene de malas, viene de buenas, viene con problemas o angustiada. Toda esa energía negativa o positiva, pero pues la negativa igual se queda ahí. O cuando una persona muere, su energía
como
queda ahí.
Como un lugar como que puede causar trauma a la gente, pero también puede causar trauma al lugar.
Sí, y tal vez ellos eran sensibles en ese ámbito. Eran sensibles a esa energía. Y tal vez la familia que anteriormente vivió ahí o que vivió ahí, no se sabe lo que les pasó o lo que pasó ahí o lo que vivieron. Si era algo, violencia.
O pues un señor, el Wilkinson se murió en la sala.
Ajá, entonces quién sabe.
Esas cosas quedan sí, marcadas.
Igual no sabes si ese señor fue malo en vida.
Ajá, exactamente.
Si era violento o X, entonces pues tal vez su energía se quedó ahí. Uh-huh. Porque también me acuerdo que en la película había otros espíritus, ¿no? Como de niños sí. O así, pero eran buenos, creo.
No, no creo que nadie era bueno. No, pero había uno del de...
Pero no hacían daño, o sea, como que le tenían miedo a él, algo así me acuerdo.
Era el según la película, había como uno demonio así, el malo,
ajá,
que tenía como a sus títeres, que eran los otros fantasmas.
Okay.
Entonces usaba el Bill Wilkins para atormentar a los niños, a otros, uh-huh, fantasmas, pero era como... El fantasma o el demonio principal era el que estaba controlando a todos, okay, estos fantasmas.
Uh-huh.
Entonces fue el que según poseyó a Janet.
A Janet Hutchison.
Uh-huh.
Muy bien.
Maurice Gross tenía grabaciones largas en las que tenía conversaciones con esta entidad. Él hacía una pregunta y la entidad respondía con golpes en la pared.
Uh-huh.
Entonces como un sí o no, como que... Estás en esta casa y empezaban los golpes. Como dos golpes para sí, uno para no. Ándale, exactamente.
Yo no fui.
No, tú no fuiste. Pero él tenía conversaciones largas con estas estos, cosas. Con esta entidad.
Ajá.
Entonces, ¿Quién sabe? No sé.
Nunca lo sabremos.
Había demasiada evidencia para comprobar que esto en realidad estaba ocurriendo.
Uh-huh.
Mucha. O sea... 30 testigos, grabaciones largas, fotos. Hay una foto muy famosa donde Janet se ve como... parece que está brincando.
Oh, sí, me acuerdo. Pensé que era parte de la película eso.
No, es una foto.
¿Una foto real?
Sí, mira, déjate la enseño.
Sí, sí, me acuerdo que como que está gritando o está levitando. Sí, mira, algo así.
Se ve ella.
A ver, en este momento estamos viendo la foto.
Y okay, se ve como su hermana está gritando.
Oh, ya vi, y tiene tapada como que sus ojos.
Ajá,
oh, okay. Entonces,
por la luz.
Esa es una foto real.
Es una foto real.
¿Y qué estará pasando ahí?
Okay. Según ahí, ella fue arrojada.
Oh, entonces en ese momento exacto le tomaron la foto.
Sí.
Órale.
Según. Ella también cuenta de otra ocasión que no fue documentada, pero que dice que le pasó. Que ella fue levantada y la cortina terminó alrededor de su cuello. Y estaba siendo ahorcada.
¿La niña dijo eso?
Ajá, Janet.
Ok.
Dice que eso le pasó.
Ya,
no sé.
Bueno, quién sabe. Que mira, puedes tener mucha evidencia de qué pasa. Pero con solo una foto o algo que salga falso y ya.
Y ya te dejan de creer.
Ajá, tu credibilidad ya se va al carajo.
Sí.
Entonces, puede que sí fue real, pero también las niñas estaban... como exagerando de más y así, entonces quién sabe.
Exactamente. Y también aquí está otra foto que okay, se ve un poco más.
Ok, es la foto a color, ¿no es la misma foto o es otra?
No, es otra foto.
Ok. Ah, esa es la niña Janet.
Janet. Entonces ella ahí se ve. Vamos a poner estas fotos cuando pongamos el episodio, ajá, para que los vean con nosotros. Pero se ve como. Parece que está brincando de su cama.
Ok, sí, que dice que parece estar poseída.
Sí.
Ok.
Sí,
es su cama, tal vez. Bueno, quién sabe.
Quién sabe, pero la posición que está ella parada, no sé, está media rara.
Ajá.
La foto. Es una foto, por eso no sabemos si...
Si fue real.
Fue real o no, pero hay
foto. O fue montada,
o le dijeron brinca y...
Brinca y rápido. Ok. Pero también ten en cuenta, bueno, fue en el 76, ¿no? 77.
77, sí.
¿Tomaban mucho tiempo las cámaras para tomar fotos? ¿No sabes?
No, las cámaras ya estaban más.
¿Ya estaban? Ah,
eran
ok. Ya era de film,
ajá,
de cinta.
Ah, de cinta.
Polaroid, ajá. Ah, entonces sí pudieron como que brinca y rápido tomar la foto. Sí. Ah, ok.
Ajá. Así que, no sé. La única pregunta que queda es, con tanta evidencia que fue colectada por los 2 años que los investigadores estuvieron en Enfield, ¿por qué es tan difícil creer que los Hutchison decían la verdad? Y fue, o sea, no hay más información que pude encontrar. Solo fue esto, de que fueron atormentados tantos, hubo tanta evidencia, pero ¿les crees?
Yo no sé, porque lo que tú me dijiste de que los niños están como que los cacharon doblando cucharas y la niña que ella podía cambiar su voz. Entonces te quedas como que, no sé, puede que sí sea real, pero con, como te dije, puedes tener un montón de evidencia de que sí es real, pero con una pequeña de que los cachen que no, que están mintiendo, ya es como que todo se va, ya, todo es falso. Entonces, puede que sí, o puede que fue, sí fue cierto, pero no fue tan mal
como ellos lo
plantearon. Pero ellos querían atención.
Exactamente. Y después de estos 18 meses, terminaron, ya no pasaron más cosas. O sea, ya se fue de repente la actividad, paró.
Que ya paró el poltergeist. Ajá.
Y Peggy vivió ahí el resto de su vida, la mamá, y ahí murió. Y murió en el mismo lugar donde murió Bill Wilkins.
En la silla, en el silloncito.
Ajá, en el mismo sillón ella murió ahí.
Órale, interesante.
Interesante. Entonces, no sé si fue casualidad, si fue intencional, pero sí.
Muy interesante, ¿eh?
Muy interesante. Y sí. Las niñas, ya están grandes.
Las viejitas.
Las viejitas afirman que sí pasó.
Pues sí.
Que dicen, sí fingimos ciertas cosas. ¿Ves? Porque éramos niños, pero muchas cosas sí ocurrieron en esa casa.
Mira, o sea, ¿cómo vas a fingir algo cuando es real? O sea, si tu casa está siendo poseída o está siendo... tus cosas arrojadas por toda la casa y hay algo maligno en tu casa, ¿por qué vas a inventar cosas? ¿Me entiendes?
Sí.
Si todo es real. Entonces, como te dije, tal vez sí tuvieron una actividad, pero no era tanto como que tal vez le pusieron más como crema a sus tacos.
Crema a sus tacos.
Para que vinieran los reporteros y toda
y
la gente.
Y los Warren.
Imagínate, los Warren. En ese entonces que los Warren eran como que
lo wow,
unos
lo...
acá de alto calibre, unos para, investigadores.
Sí.
O sea, obvio vas a decir, oh, pues vamos a decir que nos pasó esto y estas cosas para que vengan y allá nos hagamos famosos.
Ajá.
Entonces, no sé.
Y si se querían hacer famosos, sirvió.
Lo lograron.
Porque estamos hablando de ellos en este momento.
Correcto. Así que... felicidades, lograron con sus mentiras.
Con sus mentiras.
Sus falsedades.
Y a lo mejor cierta verdad.
Y a lo mejor cierta verdad, pero pues...
nunca se va a saber.
¿Quién sabe? Lo dejamos al criterio de ustedes, escuchantes. Uh-huh. Yo sí creo en todo eso. Yo, o sea, ponle que de 30 casos que ocurran, uno tiene que ser verdad. Tres tienen que ser verdad.
Algo tiene que estar pasando que no puedes explicar.
Solos no estamos.
No. Pero prefiero no pensar en eso.
Si existe lo bueno, existe lo malo. No nomás lo bueno.
Yin y yang.
Exacto. Esperemos que les haya gustado este episodio.
Uh-huh.
Este es nuestro episodio número 20. Y no estamos grabando.
¡No!
¡No manches! Imagínate.
Tanto tiempo y no estábamos grabando.
Ya sé. Esperemos que les haya gustado este episodio. Hace unos días, ¿te acuerdas que estábamos viendo nuestras reproducciones, el número de reproducciones?
Sí.
Y como que nos está yendo mejor en español.
Un poquito, no es cierto, el doble.
El doble de las reproducciones en inglés.
Sí,
entonces,
vemos que les gusta más nuestros episodios en español. Así que como somos tan buena onda, tan chidos.
Sí, nos caemos muy bien.
Nos caemos muy bien, entonces vamos a hacer lo que el público está pidiendo.
Si ustedes quieren que cambiemos completamente a episodios en español, háganlo saber, mándenos mensaje. Un email en thedisconnectedpod@gmail.com o en Facebook o en Instagram.
Ajá, y pónganle, sí, en español, los amo, son los mejores.
Sí, son los mejores, no puedo estar sin ustedes. Y gracias, ustedes hacen de que mi día en el trabajo, en la escuela, sea más divertido.
5 estrellas.
5 estrellas. Y dejen un review bueno, ¿no? Para que nos ayude a seguir creciendo.
Sí. También pueden dejar un review que les encantan los episodios en español.
Sí, ándale, exactamente. O si dicen, no, está bien que los dejen en inglés en español, o dice, ¿sabes qué? Pues me gustaría escuchar los episodios que ya tienen en inglés, que los hagan en español. Con gusto nosotros vamos a traducirlos al español.
Uh-huh.
Y muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos, pero vamos a seguir haciendo esto por mucho tiempo. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho. Yo me llamo Ángel.
Y yo me llamo Jesse.
Y han escuchado The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Nos vemos en la próxima, familia. Bye bye.
Adiós.